Bueno, día 5, ya lo decíamos, poco a poco a lo largo de esta semana empieza el curso escolar, Alejandra Viruz.
¿Qué tal, una vez?
Y la vuelta al trabajo, ¿no?
La vuelta al trabajo, el reencuentro con los compañeros y con los oyentes de Radio Vitoria. Y aquí no hay tiempo de pararse, una y uno llega a la redacción y le dice, venga, al estudio, y vamos a hablar de educación, porque es...
Con invitados, además.
Y con invitados, que siempre es un gusto encontrarse con los invitados también, y vamos a empezar a saludarles,
sí,
¿no?
Hombre, sí.
Porque comienza el curso, como decimos, es una semana muy marcada por eso, yo creo que las familias están todos ya pensando en la compra de libros, probablemente ya la tengan hecha, en los madrugones otra vez, reiniciar la vida diaria, ¿no? No solo los mayores.
Para tomar las rutinas escolares,
claro, todo eso.
Y laborales.
Y tenemos buen tiempo, así que yo creo que todavía, bueno, pues estamos un poquito pensando en el verano, pero ya reincorporándonos a la rutina. Comienza el curso, como decimos, y con él se ponen en marcha los centros educativos, finaliza la labor de los padres y madres primerizos de descubrir y elegir qué modo de aprendizaje quieren para sus hijos. Y hoy vamos a tratar algunos de ellos. Comenzamos con la Plisciplasta en Ozaeta. Óscar Muñoz decidió para sus hijos este proyecto en la naturaleza, inspirado en los bosques escuela del norte de Europa. Óscar se ha acercado hasta Radio Vitoria y está por aquí.
Egunon,
Óscar.
Egunon.
Bueno, nos ha sorprendido muchísimo esta idea, esta iniciativa. ¿En qué momento decide uno que sus hijos comiencen en esto, en Plisciplasta?
Bueno, esto sucede después de una experiencia que no fue muy satisfactoria en otro centro, también alternativo, y ante la simplemente observar cómo los niños se comportaban y cómo necesitaban expandirse. Y ahí pues se presentó el proyecto educativo que es Plisciplasta, hablamos con ellos y nos pareció que era ideal, básicamente porque era la naturaleza, había un respeto hacia su educación y su formación como persona, su proceso vital. Y había juego libre y espontáneo, donde el patio era un enorme bosque que está ahí justito detrás de Ozaeta.
Bueno, según lo pintas, nos dan ganas de irnos ya.
Apetece
a cualquiera de nosotros, ¿no?
Es un sitio ideal.
La enseñanza es como cualquier otro tipo de enseñanza, Óscar. ¿O cambia algo?
Bueno, estamos hablando que este es un proyecto educativo básicamente para lo que sería infantil, es decir, de 2.5 a 6 años, es más o menos lo que el grupo de niños que hay ahora mismo es el que está ahí. Entonces, evidentemente, no hay pupitres, no hay un currículum, que es una de las cosas que también nos llama mucho la atención, porque además en esa edad nosotros consideramos que un currículum era ya exagerado para los pobres críos, ¿no? Y lo que hacen es básicamente aprender en la naturaleza, en donde encuentran un montón de oportunidades para desarrollar, para investigar. Por ejemplo, este año han sido capaces de ver todo el proceso de una rana, desde que es un pequeño huevito hasta que son unas ranas. Y no tienen que llevárselo a un aula, sino simplemente está ahí. Van todos los días al río, saben lo que pasa y van ahí, por ejemplo.
Ciencias naturales, la naturaleza, ¿no?
Eso es, eso es.
El respeto a los procesos vitales, el juego libre, nos decías, fundamental ese contacto con la naturaleza. Y de 2 a 6 años, ¿no? Esa es la idea. Eres coach, además, eres bueno, esa figura que hoy en día está muy en boga o se habla habitualmente, no sé cómo lo podemos denominar en castellano, ¿no? Por buscar un término, acompañamiento, orientación, coach en técnicas divergentes, nos han dicho que eres. ¿Qué es esto exactamente?
Soy coach y facilitador en técnicas divergentes, facilitador de equipos de trabajo. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente como coach uno piensa que las personas son completas, llenas de recursos y capaces de hacerlo todo ellas, entre comillas. Entonces, como coach o como facilitador, lo que hago es acompañar a las personas y a los equipos para que saquen lo mejor de sí mismos.
Y de ahí que Aitacho ha decidido que sus críos tengan una educación distinta o diferente.
Ha sido un proceso paralelo. Lo que sí es cierto es que cada vez que veo a mis hijos me doy cuenta de que ese es el proceso que tenemos que seguir. Cuando hablamos de técnicas divergentes, entra mucho el juego, porque realmente a través de la experimentación es como aprendimos la mayor parte de las cosas. Y por eso creemos que nosotros ahora mismo... Mi chica, hemos tomado la decisión correcta porque aprendiendo, jugando es como los niños van aprendiendo, experimentando es como... Y lo mismo se aplica a los adultos.
Cada vez surgen más iniciativas novedosas. Hasta hace unos años quizá la educación, la enseñanza era la de siempre, ¿no? Íbamos al colegio, nos sentábamos, los exámenes, pero es verdad que cada vez hay cosas diferentes. Esta realmente nos sorprende. Claro, Óscar, habrá quien piense ahora hasta los 6, ¿y a los 6?
Luego, ¿el paso a la formación reglada o...?
Esa es una pregunta que probablemente os hagan muchas veces, ¿no?
Sí, sí, en eso estamos, en eso estamos. La verdad es que al fin y al cabo a nivel legal y a nivel administrativo es muy difícil montar un proyecto alternativo. Eso todas las personas que quieren o que han iniciado un proyecto alternativo se van a encontrar con que es muy difícil. Porque a nivel legal hay que tener una serie de de cosas que hay que cumplir, una burocracia y demás. Entonces, pero sí que hay iniciativas en centros públicos, privados, concertados, que tienen pues alternativas educativas a simplemente sentarse en un pupitre y estudiar, cumplir un currículum. Entonces, ahí estamos observando un poquito dónde podrían ir a partir de los 6 años, ¿vale? Incluso si esto hay de hecho, Principios es una asociación que básicamente ahora mismo intenta promover que se pueda legalizar este tipo de iniciativas,
¿no? Vais a seguir trabajando, por tanto, para que eso pueda continuar a partir de los 6 años,
eso,
¿no?
Entiendo.
Bueno, hablábamos enseguida, seguimos con Óscar, porque probablemente salgan cantidad de matices, de cuestiones, pero nos vamos a ir también muy cerca de aquí, hasta el Colegio San Prudencio, donde desde el curso 2010-2011, un grupo de profesores y profesoras, apoyados por la dirección del centro, decidieron todos a una ir paulatinamente aplicando actividades, y quédense con este término, aprendizaje cooperativo. Se lo vamos a preguntar, ¿qué es esto?, a quienes nos acompañan, a dos profesoras del Colegio San Prudencio, Cristina López de Munain. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña María Namboaje. ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Según
que además María es la responsable de primaria, menuda, de infantil. Estoy un poco perdida con los términos educativos, me podéis perdonar. Menuda responsabilidad, ¿no? Llevar sobre tus espaldas a todos esos niños que empiezan y que van a llegar al colegio, bueno, pues dentro de... El jueves creo que empezáis, ¿no?
Sí, bueno, a los pequeñitos los recibimos ya mañana. Nos apetece recibir a los de 2 años cuando todos los demás no están todavía, porque es su primer contacto con el centro.
Claro.
Y queremos estar todos ahí ayudando, apoyando a los niños y a las familias, que para ellos la verdad es que la primera vez que dejan a su niño... En el centro, pues supone pues miedo, supone pues... Y bueno, estamos ahí, apoyando a todos.
Es que qué importante es ese primer día cuando uno llega al colegio. Esas sensaciones probablemente nos acordemos, más de uno y más de dos. Por lo tanto...
Sobre todo el primer día.
Claro,
¿no?
Todos sí. Volcados. Hay quien llega llorando, otros no tanto. Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Vamos a centrarnos en esto que decíamos, aprendizaje cooperativo. ¿Qué es esto?
Bueno, pues el aprendizaje cooperativo es un método de aprendizaje basado en el trabajo en equipo. Los equipos son de 4 alumnos con diferentes capacidades, diferentes habilidades, conocimientos y, bueno, diferentes afinidades. Entonces, bueno, el trabajo en ocasiones del equipo se hace de 4 en 4 y otras veces en pareja. Los equipos se van modificando, creemos que aproximadamente necesitan unas 6 semanas mínimo para que se consolide el equipo, y esto ya por sí supone una modificación ya del espacio. O sea, ya las mesas, los pupitres,
pues
ya no
se traduce más o menos, porque la teoría está bien, pero luego la práctica. Para los chavales, ¿qué es? ¿Que
sí,
tienen un aula como tal? O
tienen un aula, pero la distribución en mesas de 1 en 1 o de 2 en 2 ya desaparece. Bueno, puede que en alguna parte de la clase estén también, trabajen de forma individual, pero la distribución ya del espacio es diferente y la dinámica de la clase, evidentemente, cambia. O sea, se pone el acento en las habilidades sociales, porque tienen que estar interactuando entre ellos constantemente para sacar un trabajo común.
Qué importante es esto, habilidades sociales, empatía, inteligencia emocional. Esto se lo enseñáis a los niños ya, Cristina, desde que llegan al colegio, ¿no?
Sí.
Desde el inicio.
Sí, y de hecho, para fomentar todas las habilidades sociales, en aprendizaje cooperativo se sistematizan actividades para consolidar el espíritu de equipo y para consolidar lo que es el grupo o clase. Os voy a poner algún ejemplo,
claro,
para materializar un poco
sí,
esto.
Sí, sí, sobre todo es importante.
Bueno, lo podemos ver en las redes sociales, porque a través de la página web del colegio,
sí,
también del Twitter o del Facebook, habitualmente colgáis este tipo de
sí,
actividades que hacéis, y podemos ver, por ejemplo, a los niños abrazándose.
Sí.
Que me parece algo importante.
Sí. Mira, os voy a poner un ejemplo de cómo, de una actividad para consolidar el equipo. Son actividades de muy corta duración, actividades que todos los niños pueden hacer. Por ejemplo, el profesor lanza una pregunta. Los niños piensan la respuesta. Son preguntas que pueden contestar cualquiera de ellos. Uh-huh. Como, por ejemplo, ¿qué personaje famoso te gustaría ser? ¿O cuál ha sido la última vez que te has emocionado? ¿O qué película has visto últimamente, la última película que has visto? Entonces, el equipo, por orden, empieza a contestar, teniendo todos y cada uno de ellos el mismo tiempo de participación. Esta es una actividad, esta secuencia, es una actividad, una estructura, una actividad que llamamos espíritu de equipo. Uh-huh. Y normalmente solemos hacerla dos veces por semana, mínimo, al principio de una clase. Como veis, es de muy corta duración. Bueno, y sirve un poco para romper el hielo y para que luego el trabajo fluya más. Y otra actividad, por ejemplo, en la que trabajamos la cohesión del grupo clase, pues le llamamos espíritu de aula. Entonces, normalmente se suele realizar en tutoría, la hora de tutoría, una hora a la semana. Os voy a poner un ejemplo de una que hemos hecho. Se sugiere a los niños que lleven a clase un objeto significativo para ellos. Uh-huh. Y el día de tutoría, por orden y con el tiempo también
estipulado, ¿no?
Sí. Igual para todos y cada uno de ellos, exponen ante los demás por qué ese objeto es significativo para ellos. Entonces, esto es lo que se llama espíritu de aula.
Estaba yo pensando, no sé si os pasa a vosotros, que se rompe eso de tengo que salir al encerado.
Al encerado, es que es lo primero
y
que
y esos pensaba, nervios, ¿no?, en el estómago que a mí me pasaba. De sí. repente eso quizá desaparece porque estás mostrando algo que es tuyo, ¿no?
Sí, supongo que los, estás
claro,
yo,
los niños, ¿no?, quizá un muñeco cuando son pequeños o, bueno, ya me imagino que cada uno en su momento lo que considera. Pero se pierde también un poco ese miedo, ¿no?
Claro, y además cuando un niño sale al encerado, normalmente sale o salía pues para hacer algún ejercicio.
Sí, una división.
Sí, que posiblemente le saliera bien o le saliera mal. Sin embargo, en este tipo de cuestiones, todos los niños son capaces de responder a las preguntas que se les hace, porque precisamente están hechas en ese sentido, para que todos colaboren.
Y todo está bien, todo está bien.
¿El profe qué hace? Porque igual estaremos pensando, ¿es el profe habitual o también...? En esos abrazos los profesores también se abrazan a los alumnos.
Bueno, es que hay mucha diferencia entre unos niveles y otros. Claro. En infantil, por supuesto.
Sí, yo me refiero a infantil.
Sí, en infantil, claro, sí, sí. Además, de hecho, en infantil tenemos un proyecto específico de emociones, uh-huh, un poco que se trabaja pues la empatía, o sea, conocer sus emociones, conocer las emociones de los demás y aprender a gestionarlas. Entonces, bueno, pues tenemos secuencias, hablar de cómo se sienten. Y es curioso porque no te puedes imaginar, o sea, con qué naturalidad y cómo hablan de sí mismos, o sea, a través de un cuento, a través de canciones. Pues el primer beso, y van sacando, pues, quién creen ellos que les ha dado el primer beso, o sea, cómo se sienten. Y bueno, la verdad es que esto es muy apasionante.
Bueno, todo esto no os lo habéis inventado así de repente un día, que os habéis levantado y habéis dicho, vamos a poner en práctica esto del aprendizaje cooperativo. Esto es un modelo de Spencer Kagan, ¿no?, que creo, además, que os habéis tenido que formar los sí, profesores, sí, toda la comunidad educativa, implicar a los chavales y también a las familias.
Sí, estamos formados, hemos recibido formación, tanto el equipo docente como el personal no docente. La formación corrió a cargo del equipo de Spencer Kagan de Estados Unidos, y la verdad es que nos entusiasmaron, nos hicieron poner en la piel de nuestros alumnos y nos entusiasmaron, entonces hicieron que realmente nos convenciera esto.
Óscar, aquí también juegan las emociones y todo esto del equipo, ¿no? Supongo que en vuestra iniciativa,
la naturaleza, sobre todo, ¿no?,
también tenéis muy en cuenta todo esto, ¿no? Ese contacto de los niños, motivarles, que salgan a flote este tipo de cosas que son fundamentales, quizá, me imagino que en eso coincidís todos, para que sean personas el día de mañana y empiecen a aprender todo eso desde muy pequeños.
No, bueno, yo soy un padre que va a los niños. Los llevo precisamente porque hay un respeto precisamente a sus procesos vitales, ¿no? Hay un proceso en el cual, si un niño tiene algún tipo de conflicto emocional, se trabaja, y muchas veces se trabaja en equipo. Uh-huh. Se deja fluir. Los niños hacen su tribu, y eso es cierto. Y a veces simplemente con cómo hacen ellos esa tribu, lo único que hay que hacer es intentar inmiscuirse lo menos posible y echarles una mano cuando hace falta. Echarles una mano significa darles herramientas o simplemente interceder cuando ves que una cosa se ha enquistado. Eso me consta que lo hacen las gunchailes y lo hacen muy bien. De hecho, voy a poner un ejemplo claro.
Sí.
Mi hijo, después de aquel año que pasó en otro centro, seguía todavía teniendo se hacía pis. Y las lagunchares lo hicieron muy bien, porque él además se frustraba mogollón porque se hacía pis, porque en el otro sitio pues habían reído de él y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, simple y llanamente, las lagunchares lo que hicieron fue inmiscuir, simplemente animar al resto del equipo a que cuando iban a hacer pis, iban a hacer pis todos. Pues, fue un ejemplo. Y mi hijo, en cuestión de mes y pico, dejó de tener ese handicap. que era para él.
Marian, querías apuntar algo, pero entiendo que se responsabiliza también más a los alumnos, ¿no?
Sí, son el eje. O sea, los alumnos son el eje y son los protagonistas de su aprendizaje. De esta manera, pues ellos pues ven que aprendiendo con otros es todo es mucho mejor, o sea, es más eficaz, están mucho más motivados. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que esto supone pues un cambio y supone cuestionarse qué estamos haciendo, supone cuestionarse pues qué queremos cambiar. Y el gran reto, que no es que cada uno individualmente en su clase dé un giro y cambie una metodología, o sea, el reto del Colegio San Prudencio es precisamente que todo un centro tenga una metodología común desde 3 años hasta bachiller. Entonces, pues eso sí que la verdad es que supone un trabajo importante.
Decís que está implicado hasta el personal no docente, ¿no?
Sí, porque todo el tema de los saludos, los elogios, agradecimientos, todo lo que es habilidades sociales.
Sí, porque decía Marian, es que se dice, hay que pensar las cosas en positivo. Todo está bien, ¿no? Cuando uno sale al encerado y lleva su objeto escogido.
Claro, habla de sí mismo y cuando uno habla de sí mismo, todo es válido. O sea, ¿por qué no? Entonces, no hay lugar a error.
Yo creo que esto es mucho más profundo y nos daría para largo y tendido porque...
Una curiosidad que muchos oyentes seguro que nos están preguntando. Sí. En el caso de San Prudencio, ¿sí está dentro de la formación reglada que se conoce como reglada o...?
Sí, por supuesto, sí.
Se evitan probablemente también esas comparaciones, esas diferencias, que... Probablemente sea inevitable que existan en la sociedad, ¿no? Pero si desde la educación se canaliza bien, entiendo que para los niños es más fácil también, ¿no?
A mí me gustaría matizar que el aprendizaje cooperativo está basado en el trabajo en equipo, pero una cosa es el trabajo en equipo o en grupo y otra cosa es el aprendizaje cooperativo. Uh-huh. En un trabajo en grupo, los miembros del grupo, del equipo, pues se reparten el trabajo y luego el trabajo se junta. Sin embargo, en el aprendizaje cooperativo el trabajo está sistematizado y es importante que cada miembro del equipo colabore, porque si no colabora, el siguiente no puede hacerlo.
Que cumpla con su parte,
sí,
¿no?
Sí, está todo sistematizado de manera que se trabaja en base a una serie de juegos, podríamos decir, que se llaman estructuras, que garantizan la interdependencia de los miembros del equipo, la igualdad de oportunidades para participar y la necesidad de que todos hagan el trabajo para conseguir.
Eso nos vendría
el
muy bien también aquí, en cualquier trabajo, ¿no? Sí, aprender a hacer equipo.
Sí. Equipo es muy importante.
Son los pilares básicos.
Claro.
Nos vamos hasta Troconiz, ¿no? Alejandra
sí, Cruz. Dejamos otra vez la capital alavesa, nos acercamos a Troconiz, allí Geroa Escola nos acerca a la educación libre, cuya misión fundamental es formar a niños y niñas en libertad, formarse en definitiva como individuos. Miriam López de Luzuriaga decidió hace 7 años sumergirse en este mundo.
Amachu, Miriam.
Hola, buenos Egunon. Días.
Egunon. Bueno, ¿cómo ha sido, cómo decidisteis en ese momento la de meter al chiquillo en Geroa Escola?
Bueno, pues bueno, tenemos una hija y cuando tenía alrededor de 9 años o así, nosotros estábamos en búsqueda. Bueno, mi marido era profesor en un colegio concertado y nosotros nos encontrábamos en búsqueda, ¿no? En búsqueda de un sistema, un planteamiento educativo diferente, pues porque creíamos que el sistema educativo pues convencional, por decirlo de una manera, pues no respondía a muchos aspectos pues del ser humano, ¿no? Y que bueno, pues que solo se fijaba en una parte del ser humano, que es la parte del conocimiento y de meter conocimientos, por decirlo de una manera, en la cabeza, y creíamos que ese no, pues eso no era el sistema. Entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de, en ese proceso de búsqueda, conocer a gente que estaba participando en este proyecto. Uh-huh. Y bueno, pues nos lanzamos, ¿no? Nos animamos a, porque nuestra hija, donde estaba contenta, no tenía ningún problema de su educación, pero sí que apostábamos por otra manera, ¿no? Y bueno, hicimos el cambio cuando ella iba a cursar cuarto de primaria, y ahora en la actualidad va a hacer cuarto de la ESO en Geroa Escola, que bueno, pues que tenemos la suerte ahora de tener pues todo el abanico desde maternal hasta final de secundaria, ¿no? Uh-huh.
Es una enseñanza libre, Miriam, pero hay que formar currículum escolar también, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, a mí esto de la educación libre puede traer mucho... Lo de la enseñanza libre puede traer muchas confusiones. Yo creo que el objetivo, o sea, por supuesto cumple el currículum vasco, o sea, que decir que estamos concertados, que a nivel de conocimientos se cumple lo básico que se tiene que cumplir, pero yo creo que más que libre, o sea, es el objetivo es crear personas, o sea, jóvenes sanos y libres, ¿no? Que piensen, que sean capaces de... pues eso, de pensar y de ser sanos con lo que eso conlleva, ¿no?
¿Cómo es un día en Groa Escola?
Bueno, pues en Groa Escola la visión del ser humano o de la persona pues es mucho más amplia, mucho más global, y entonces, como he dicho, no solo se centra en el tema de conocimientos, entonces eso se plasma en el día porque... se atiende también pues al tema más emocional, al tema más del sentir y el tema también de la voluntad. Y entonces, bueno, pues la primera parte del día, cuando se acoge a los niños, se hace una parte rítmica que se llama, ¿no? Que es un poco para que los niños trabajen esa parte emocional o ese sentir, ¿no? Que no en cuanto llegan de la cama se sienten en un pupitre y empiecen a escuchar conocimientos, sino que activen, pues eso, pues la parte más rítmica, ¿no? Por decir una manera. Y luego ya se pasa a una parte más teórica o más de clase principal, por decir una manera, donde se dan los conocimientos pertinentes en cada curso. Y luego siempre hay una parte artística. En Groa Escola el arte es muy, muy importante. O sea, tanto la pintura, la acuarela, la talla de madera, todo el proceso también de la lana, el dibujo, o sea, eso se le da muchísima importancia junto a la música. La parte musical también es muy importante porque se considera que todo eso es fundamental en el desarrollo del ser humano, ¿no?
Y tenéis nuevas instalaciones, creo.
Sí, tenemos nuevas instalaciones. Acaba de terminar el centro y se va a hacer una inauguración el 1 de octubre, sábado. Y nada, empezamos, pues eso, la novedad es que se empieza también con secundaria de una manera autorizada. Y bueno, pues estamos muy contentos.
Perfecto. Me imagino, bueno, arranque del curso escolar para todos, en general, digo. Miriam.
Sí.
En tu compuesto caso, ya habéis hecho.
El 8.
El 7 los críos, ¿no?
7 presentación bien. De los mayores y 8 ya comienzo de curso.
Oscar. El 8 también.
Nosotros, secundaria empieza el día 9. Y primaria empieza el 12 de septiembre.
Bueno, más o menos en eso todos empezamos
sí,
a la vez,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias a todos. Óscar Muñoz, padre de alumnos de Plisciplasta, de USAETA. Cristina López de Munain y Marian Amboaje, de San Prudencio.
Gracias.
Y Milla López de Lufriaga, madre de alumno de Waldorf, de Geroa Escola, Eskerikasko.
Que tengáis muy buen comienzo.
Bueno, un arranque de curso escolar para padres, para niños y para profesores.
Claro.
Gracias,
para personal.
Gracias por
venir. Muchas gracias.
Buenos días. Hasta luego.